Estamos ya en análisis con todos ustedes. En los próximos minutos vamos a entablar conversación con la persona que ha aceptado estar hoy aquí en el estudio de la radio y también en señal para Fuerteventura Televisión y las redes sociales de este medio de comunicación. Vamos a hablar de una profesión que es fundamental en la promoción del bienestar social y en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Se sienta hoy en análisis la presidenta del Colegio de Trabajo Social de la provincia de Las Palmas. Le damos la bienvenida a Dolores Favelo Marrero. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien.
¿Cómo empezamos la semana?
Siempre con energía. A ver cómo la terminamos.
No queda otra, ¿no?
Sí, no queda otra.
No queda otra. En fin, nos acompaña hoy para plantear cuestiones a la presidenta del Colegio de Trabajo Social de la provincia de Las Palmas, nuestro compañero José Chuarma. Buenos días, José Chu.
Buenos días, Marusa.
Hoy vamos a echar de menos al compañero Otero, que tenía otros menesteres.
Sí, tenía que hacerse la ITV.
La ITV. Bueno, hay un momento en la vida que es cada vez más frecuente, ¿no?
La ITV cada 5 años, los coches nuevos, en fin.
Esto es igual. Esto es igual. Bueno, a mí me gustaría preguntar en principio a Dolores. No sé si le gusta que le llamen Dolores, Loli, Lola.
No, me conocen como Lole.
Con Lole. Ah, mira, ni una cosa ni la otra, Lole. Bueno, pues si nos permite, le claro, vamos a llamar Lole para que se sienta usted también a gusto aquí en la radio. Cuando hablamos del desempeño de la labor de un trabajador o trabajadora social, bueno, casi la profesión es femenina, ¿no? No sé si esto ha ido cambiando a lo largo de los años, pero la mayoría de las personas que desempeñan esta labor, por lo menos en la provincia de Las Palmas, son mujeres.
Es una profesión a nivel general bastante feminizada. Ten en cuenta que las profesiones que tienen que ver con los cuidados o con la atención a las personas o el acompañamiento a las personas ya de por sí normalmente son profesiones feminizadas por el arraigo que tiene detrás la relación de cuidados con la mujer. Sí, es verdad que cada vez más, afortunadamente, hay más hombres que participan del querer y el amar a esta profesión y de entenderla no como algo relacionado intrínsecamente con lo que antes se nos relacionaba, que era la beneficencia, el cuidado, el que buenas somos las mujeres y estamos aquí para cuidar a todos los pobrecitos, ¿sabes? Como antes esa imagen, ¿no?, de sobreprotección que se tenía antes, ¿sabes? Pero sí. Cada vez somos más.
Estamos ante un colegio bastante crítico. Hemos tenido la oportunidad de repasar algunas de las posiciones que mantiene el colegio de la provincia de Canarias y, bueno, pues han remarcado el colapso en la gestión de la renta canaria de ciudadanía. Han, exigido la retirada del proyecto de decreto que afecta al sistema de dependencia. Por lo tanto, estamos ante un colegio que se implica, un colegio profesional que se implica en el modo de ver de las políticas que se están realizando ahora mismo desde este y el anterior gobierno.
Sí, en sí es una tarea propia de los colegios profesionales el estar ahí haciendo la puntillita a la administración cuando considera que algo no se está haciendo de la forma adecuada y sobre todo además desde una perspectiva crítica y tendiendo la mano a la administración para servir de apoyo a esas cuestiones que entendemos que caben una mejora. También hemos sido condescendientes con la administración cuando lo hemos entendido, hemos dado los tiempos y los plazos necesarios para cada legislatura cuando tenía que incorporarse y asumir, bueno, pues que recogían el testigo de una administración o de un gobierno anterior que tenían que reformular y tenían que ver las posibles mejoras y eso. Y en ese sentido, nosotros ahora sí que dimos el tiempo prudencial para hacer nuestro análisis y entendíamos que era momento de poner sobre la mesa ciertas cuestiones que parecía o que entendemos que no se están haciendo de la forma correcta, no se estaban haciendo de la forma correcta. Siempre desde una mirada crítica y siempre desde una apuesta del sumar con la administración, con las consejerías pertinentes o con las administraciones que tienen las competencias en ese sentido.
Uh-huh. Adelante, José Chu.
Sí, bueno, primero que nada, yo creo que es de agradecer que las mujeres estén al frente de todas estas circunstancias de los cuidados y que sea una profesión feminizada. Es verdad que también es cierto que los hombres deben de incorporarse cada vez más a este tipo de actividades. Yo desde aquí, bueno, lo primero, me gustaría mandar un mensaje de recuerdo, porque siempre me acuerdo cuando hablo de trabajo social de Carlos Romero,
de Carlillo, que era casi como una madre. De nuestro Carlos,
sí. Básicamente puede ser esa la circunstancia, de tener una sensibilidad especial con las personas, con los dependientes y demás. A mí me gustaría saber, ya por romper, ¿por qué están en contra desde el colegio de estas circunstancias alrededor de la dependencia, ¿no? ¿Por qué vulnera, según el colegio, los derechos de las personas usuarias?
Nosotros somos conscientes de que el sistema de dependencia en Canarias necesita una revisión y un pararse a mirar y un reformularlo, porque los datos y las experiencias que escuchamos los profesionales no son las que queremos oír para el sistema de dependencia en Canarias. Lo que sí entendemos es que lo primero, ese proceso tenía que haberse hecho participado con los profesionales que estamos ahí, no con un afán de eliminar números de la estadística. Cuando ponemos los profesionales que cuidamos por medio o en medio, ponemos a las personas delante, y ponemos a las personas delante con sus realidades. Y en este sentido, el decreto que plantea sacar el gobierno de Canarias para mejorar o con el ánimo de mejorar el sistema de dependencia, creemos de forma totalitaria que vulnera el derecho de las personas, porque fíjate, el perfil de las personas que llegan al sistema de dependencia suelen ser personas con un nivel de desprotección importante, con una necesidad de acompañamiento importante, y pone la responsabilidad de muchos aspectos en la persona. Es verdad que paralelamente el cambio de paradigma, ¿no? Entendemos que hay que trabajar con el foco centrado en la persona y el desarrollo de la autonomía de la persona, pero es que si pensamos en la gente que llega al sistema de dependencia, no es precisamente una persona autónoma, capaz, con capacidad de resolverse. Y cuando una solicitud se plantea desestimada si no se acude a la cita, cuando tú no acudes a la cita porque puedes estar ingresado, o una solicitud se entiende desestimada a los 6 meses por un silencio administrativo, facilitando a la persona que acuda a un contencioso administrativo, yo creo que no hay estadística de eso, que los números suelen gustar mucho, pero si nos remitimos a todos los que tenemos cierto bagaje profesional a pensar en qué personas son las que terminan en el sistema de dependencia, no creo que tengan la capacidad o la soltura para moverse en los sistemas de... Ya es difícil, ¿no?, desenvolverse en el de bienestar para hacerlo en el sistema judicial. Entonces, ahí ponemos el foco en el hecho de que vulnera a las personas, de que nuestra profesión tiene la obligación y la filosofía y el principio de acompañar a las personas, no de fiscalizarlas y no de burocratizar un sistema que lo que nace es para proteger. Y entendemos que en ese sentido lo que tendemos es a desproteger a la persona.
Sí, además en este sentido, y es una crítica que hemos hecho aquí muchas veces, lo hablamos con el Defensor del Pueblo antes de que se retirara, que los retrasos en cuanto a la aceptación de dependencia de los usuarios son terribles también en Canarias. O sea, aquí hay un problema de a lo mejor de excesiva burocratización en cuanto a qué papel tengo que presentar, claro. Que no papel.
Sí. A ver, es un problema que llevamos arrastrando desde el comienzo de cuando se puso en marcha la dependencia, con lo cual es verdad que hay dos cuestiones importantes. Una, no le podemos pedir milagros a ninguna administración que llega, porque varitas mágicas sabemos que no existen en la administración para resolver una cuestión que lleva casi 18 años de retraso.
Pero suelen ser los recursos, ¿no? La varita mágica.
Claro.
Si hay perras y personal.
Exactamente,
pues
ese es el segundo punto, que cuando tú intentas cambiar una cuestión que desde el inicio ha ido con una ficha financiera escasa y unos escasos recursos humanos, por más que inventes, nosotros entendemos que va a haber una dificultad que importante para ponerlo en marcha. Ojalá dentro de un año, cuando se implemente el decreto tal y como está establecido, vengamos aquí a decir nos equivocamos. También es verdad que le hemos planteado a la administración que estamos aquí para los profesionales, en los colegios profesionales de trabajo social, para apoyar y para explicar en qué creemos que se están equivocando, ¿sabes? Y para buscar soluciones, ojo.
Adelante. En la misma línea, solo la última, porque además todos vamos a llegar ahí. O sea, claro. La dependencia en general es una cuestión que viene dada con el envejecimiento de la población, cada vez somos mayores, hay mucha más gente mayor, los boomers estos son los que llegan ahora o llegamos.
Hay cuestiones importantes en el cambio de la estructura de la sociedad actual. Uno es que cada vez somos más viejos, cada vez vivimos más, pero no vivimos con más calidad muchas veces, y cada vez nuestras familias son más escasas. Esos soportes de apoyo que existían antes, esas redes de apoyo en torno a una persona mayor, ya escasean. Y no podemos depositar la responsabilidad única del cuidado en la familia, sobre todo porque las familias tienen que salir a trabajar para poder sustentarse, porque ya no se sustenta una unidad familiar con un solo ingreso económico. Entonces, dentro de la estructura de la sociedad, el Estado es el que tiene que proveer ese apoyo y esos cuidados a las unidades familiares, y tiene que acompañarlos, no castigarlos con sistemas de protección como el de la dependencia. Entonces, sí que es verdad que hay una apuesta por una mejora, que entendemos que cualquier iniciativa que tenga como fin mejorar el sistema de dependencia en Canarias va a ser bien recibida. Ahora, mantenemos una actitud crítica a la hora de analizarla, porque entendemos que, bueno, que se podían haber planteado de otra manera, o por lo menos de una forma más participada con los profesionales y los técnicos que trabajamos
en... Por lo tanto, los profesionales no han sido consultados a la hora de elaborar este decreto. La norma está como está y se va a aplicar de la forma que ha planteado.
El decreto surge desde por la vía de urgencia. Se nos plantea que, bueno, que al ser por la vía de urgencia, para funcionar en la inmediatez, para que no termine la legislatura con un decreto que, si se aprueba, no se aprueba, se participa, no se participa, se genera en esa vía, y no se nos emplaza a las alegaciones que, bueno, pues en la última reunión que nosotros tuvimos con la consejera, es verdad que se nos trasladó que algunas se iban a tener en cuenta, otras no tenían cabida. Las nuestras como colegios profesionales y la de distintas entidades que hicieron sus aportaciones al decreto. Tengan en cuenta que aquí hablamos de asociaciones de personas cuidadoras, de entidades del tercer sector, de otros colegios profesionales que hemos puesto sobre la mesa que no nos parece del todo bien el decreto con el que se pretende facilitar el acceso al sistema de dependencia.
Según el colegio, las más lesivas serían las que usted ha enumerado: el tema del desestimiento, pasados unos 6 meses, en fin, ¿cuáles serían las que ustedes más le preocupan?
Todo lo que vulnere el derecho de las personas a las que atendemos, que son las personas... las personas son el centro de nuestra intervención, ya ha de ser el centro de la atención de la administración, la nuestra como profesionales, y no poner por encima un procedimiento administrativo, una necesidad de aligerar estadísticas antes del cuidado. Detrás de un número hay una persona, y detrás de esa persona hay unas necesidades que entendemos que tienen que ser escuchadas.
José Chu.
Sí, no, y a mí me gustaría apuntalar también el discurso planteando que hay otro dato sociológico, que es el empobrecimiento de la población en Canarias, ¿no? Que es lo que lleva a que haya, incluso desde el punto de vista de los cuidados, dos sociedades: que tiene capital o tiene sus medios para cuidar a sus mayores o a sus dependientes, y quien no accede.
Yo creo que hay aquí...
Y cada vez es peor, ¿no?
O sea, nos ponemos en esto también hay una parte de opinión personal, ¿no? Es decir, desde mi visión, creo que la administración tiene que flexibilizar, es decir, a este turismo de los cuidados, o a esta migración de los cuidados que estamos recibiendo, que al final y al cabo es la que está asumiendo los cuidados de las personas mayores y está sosteniendo parte de la economía del sistema. Tiene que facilitarle el acceso a ser regulares, a normalizarse dentro de la administración, porque si bien están asumiendo esos cuidados, después son un sobrecoste porque no cotizan, claro. ¿Sabes? Pero sí que gastan recursos, obviamente, porque están aquí y tienen que hacerlo, si no es una
crítica. Sí, me imagino que se refiere a esta troupe de personas que están llegando de Sudamérica, que al final, hay que decirlo claro a los oyentes, son las personas que cuidan de nuestros mayores, ¿no?
Una migración pura y dura para cuidar.
Sin papeles.
Exactamente, sin papeles.
Lo decían entre mares el otro día: si no tienen papeles, no cotizan, si no cotizan, no contribuyen a la caja común, si no contribuyen a la caja común, efectivamente, y es la economía la economía nueva que se llama de los cuidados.
La administración tiene unas reglas muy estrictas para regularizar a la población, pero sin embargo, esta semana pasada la consejera de Sanidad nos daba un dato a nosotros que a mí me llamó muchísimo la atención, es decir, llegaron el año pasado, en el 2023, llegaron más migrantes que niños nacieron. Eso pone en evidencia que quien va a sostener nuestra vejez, y quien tiene que sostener, quien está llegando para sostener la economía del país, es la población migrante. empezamos a cuidar de la población migrante, a cuidándola en el sentido de dándole seguridad y estructura para que se queden, o nos quedamos sin sistema.
Solamente me por dar un dato, si efectivamente cada migrante que llega a Fuerteventura con una tarjeta, una visa de turismo y que al final acaba llegando a la isla de estos países, cubanos, venezolanos, en fin, tardan 4 años en regularizar de media su situación, son 4 años menos de cotización a la Seguridad Social, 4 años menos por X, pues hay muchísima gente. Y por otro lado, hay otro tipo de inmigrante también, que es el centro europeo, que demanda cuidado, porque están viendo muchas personas mayores de Europa.
A residir, ¿no? A por temporadas, ¿no?
Claro. Sí. Además, ese es más exquisito a la hora de entender que aquí consume recursos y gasta dinero. Quiero decir, esa población es más reacia porque tiene sus recursos, sus derechos y su protección adquirida en sus países de origen, con lo cual a veces dificulta más el hecho de que se le plantee normalizarse aquí. Aquí veo yo más un rechazo de la persona, o por lo menos a nivel profesional, la experiencia es que es más la persona la que dice, no, yo estoy bien allí donde estoy, pero está consumiendo recursos propios, exactamente. Sí. Sin embargo, la otra viene con intención y con ganas de quedarse en el territorio nacional, con lo cual yo creo que es una apuesta a futuro el facilitar esa estabilización para que pueda entrar dentro del sistema. Está asumiendo labores profesionales que se están dejando de lado por otros colectivos, tanto en el primer sector como en el sector de los cuidados. Pero los tenemos, se tienen o están de aquella manera sin regularizar y sin proteger, con lo cual al final, bueno, pues.
Siempre que íbamos a las tasas de pobreza que tiene Canarias, Lole, cada vez que, por ejemplo, Cáritas se sienta a dar los datos van en aumento, ¿no? Cada vez tenemos más tasa de riesgo de pobreza, cada vez tenemos más tasa de pobreza, y yo no sé qué papel juegan ahí los trabajadores y trabajadoras sociales para mejorar la calidad de vida de esta parte de la sociedad más vulnerable. A mí me entristece mucho cuando los datos se ponen sobre la mesa y hay un alto porcentaje de personas que no llegan a la administración, porque es la propia administración la que pone el problema para acceder, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay muchas ayudas, mucha colaboración que se puede ofrecer por parte de los distintos servicios de la administración pública, pero para eso hay un mínimo. Hay que tener internet, hay que tener un ordenador, hay que saber hacer uso de esa tecnología, y obviamente la parte más desfavorecida del archipiélago no tiene posibilidad ni de contar con un ordenador. Muchas no tienen ese acceso a internet y no saben manipular este tipo de tecnología. Frente a ello, ¿qué propone el colegio que usted dirige en la provincia de Las Palmas?
Bueno, nosotros volvemos al inicio de la conversación, cuando hablábamos, es decir, nuestro papel es de denuncia, lo primero de todo, es decir, de poner sobre la mesa y delante de las administraciones lo que consideramos que no se está haciendo bien, o donde consideramos que se vulneran derechos de las personas. Ese es el papel fundamental de un colegio profesional como este, que es el de... Nosotros trabajamos para las personas, nuestra finalidad es defender a las personas, así sea en la administración o dentro de las administraciones para las que trabajamos. En ese sentido, el segundo paso es buscar con estas administraciones las fórmulas de que estas personas puedan acceder a cualquier tipo de prestación a la que se considere. Y que no sea la brecha digital o el abismo digital, porque es verdad que cada vez es mayor en determinados colectivos el que dificulte el acceso a determinadas prestaciones o servicios. La tecnología está ahí, ha llegado para quedarse y es fundamental, porque igual que tiene sus contras, tiene sus muchos beneficios para las personas, pero somos responsables de hacer que como profesionales y como miembros, trabajadores de las administraciones, se faciliten los espacios para que haya espacios de cercanía, ¿no? Y de quitarse el miedo con las nuevas tecnologías. Cada administración desde su espacio tendrá que inventar o reformular cuál es la fórmula de acceso, pero ordenadores asequibles, espacios donde se puedan gestionar trámites, personas de apoyo que informen, que ayuden a esas personas que les dificulta, ¿no?, el toquetear un botón o acceder a una pantalla, les genera ese miedo, pues puedan acceder. También es verdad que es que nos tenemos que poner en la realidad. Nosotros no somos nativos digitales, pero hay unas cuantas generaciones ya que han nacido con un ordenador o un teléfono debajo del brazo. Entonces, hay que hacer cercana a la administración a ese colectivo también. Entonces, vamos a poner el foco en los que no llegan, en la cuestión intergeneracional, en la cuestión rural. Son cuestiones que la administración tiene que reformular y poner y buscar la vía para llegar. Y ahí estamos, pues, los profesionales para decir dónde se llega y dónde no. Y en cualquier caso, si no se llegue, yo creo que como profesionales debemos acompañar a las personas para facilitárselo, ¿sabes? No ser una traba.
Adelante.
A mí me van a perdonar, pero yo no soy nativo digital, un poco friki, sí, de este mundo de la informática, pero yo sacarme la firma digital me costó un disgusto.
Sí, sí.
Y no solo la firma digital, entre usted en la página de una administración, sí, que para, se le cuelgue, que no se cuelgue, que entras, que sigas, que pone, como para ponerse a ver algo de dependencia, si efectivamente soy dependiente.
Creo que el ingreso mínimo vital se llegó al 28% de las personas que se pueden contabilizar en España que lo pudieran precisar. Es un ingreso, una garantía de ingresos que, sin embargo, no ha llegado por una cuestión puramente digital. Digital, pero ahí yo también es verdad que no.
Llegó.
Que
se
llegó.
Dice pronto, ¿eh? O sea, hay un 73 que no.
Yo ahí cuestionaría, y esto también es una opinión muy 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 personal, más que la brecha digital del acceso, ¿no?, de la tecnología, de donde no llega internet, la facilidad, o sea, el entender una, como dices tú, el decir, me voy a sacar un certificado digital y me cuesta la vida, o parece que estoy haciendo un máster para poder entender cuál es el siguiente botón que tengo que apretar, me da miedo apretar el siguiente botón que voy a hacer.
¿Tú recuerdas a la época, digamos, la época franquista o post-franquista? Vuelvo esta mañana, o sea, era entrar en una vitrina, una ventanilla, otra ventanilla, otra ventanilla, al final acabas loco de la cabeza y dicen, mira,
no que la administración tiene una apuesta importante desde la Administración General del Estado y la Administración Autonómica por facilitar las prestaciones a nivel tecnológico. Tiene un trabajito de fondo importante porque tiene que agilizar recursos. Por otro lado, pienso que es el momento ideal que los profesionales debemos aprovechar para dejar de tramitar y salir de nuestros despachos y ponernos a acompañar a las personas y a atender a las personas en lo que es la verdadera esencia del trabajo social, que era acompañar y facilitar procesos de cambio.
Ya, en ese sentido, los profesionales que están desempeñando la labor en, por ejemplo, en Fuerteventura o en Canarias, también tienen que cambiar ese concepto que usted acaba de comentar, Lole, de salir del despacho y de acercarse a esa población que necesita de su ayuda, de su colaboración. ¿Habría que cambiar en ese sentido la forma de trabajar? Le pregunto.
Hombre, en el sentido en que se nos faciliten los trámites burocráticos, sean accesibles y una persona los pueda solicitar un reconocimiento de dependencia o una prestación de ingreso mínimo vital o una renta canaria de ciudadanía desde su casa con su ordenador y su certificado digital. El trabajo nuestro es acompañar a la persona a que esa renta canaria venga incorporada con un proceso de cambio, de aprendizaje, de reformularse. Es verdad que la administración no tienes que dar las herramientas, es decir, no se puede hacer, no nos podemos reinventar si no se nos generan los espacios. Que la carga que tienen algunos profesionales, sobre todo los de la administración local, es un disparate como para decir, aparco esto y me voy a intervenir. Yo creo que hay un 50-50 en este momento, es decir, nos acomodamos todos en un momento determinado al detrás de la mesa, al esto es lo que controlo y o es lo que estoy acostumbrada a hacer o acostumbrado a hacer durante mucho tiempo, que tenemos que repensarnos como profesionales, pero también la administración nos tiene que dar ese espacio para volver a salir a la calle y ese reconocimiento y decir, acompañen ustedes a los vecinos, salgan ustedes a la calle, vayan a visitar, a hacer más visitas a domicilio, vayan a reformular con las personas los planes de empleo, sus posibilidades de reincorporación al mercado laboral. Si no tenemos el espacio, por más que queramos, no lo vamos a poder hacer, evidentemente. Uh-huh.
Hablaremos, si les parece, de la estructura, porque comentaba antes José Chu, o recordaba ese compañero a Carlos Romero, y precisamente en el acto de que celebró el colegio, sí, aquí en Fuerteventura, se hizo mención a la estructura que actualmente tiene la isla en relación al trabajo social. Hemos ido evolucionando, estamos en el siglo XXI, pero la estructura es prácticamente la misma. Somos 120.000 personas, más todas esas personas que es población flotante, más los 2 millones que nos llegan de visita, pero la estructura es la misma. Hablaremos de ello y lo que eso significa, ¿no?, para un colegio como el de ustedes o unos profesionales como ustedes. Pero, no, José Chu,
yo quería hacer una puntualización en relación a lo que comentábamos, ¿no? Hay países como Lituania, que Eslovenia, que ya no hacen papeles, todo es digital. Y yo no creo que los eslovenos sean más listos que nosotros, simplemente han cambiado el paradigma. Y el paradigma lo han cambiado desde la administración pública. Hay representantes públicos que tienen que meterse en la cabeza, sobre todo cargos políticos, ¿no? Porque todos estos cambios vienen desde la política, que efectivamente vivimos en otros tiempos, y lo que hay que hacer es formar a toda la población en la digitalización a nivel general y lo más rápido que se pueda. Porque si efectivamente nos están pidiendo que todo lo que solicitemos sea vía digital y no sabemos hacerlo, el problema no está en la población, el problema está en quién tiene que darle sentido a...
Tiene también que haber un compromiso importante a nivel estatal, porque si yo te voy a pedir una documentación y tú se la has dado a mi compañera ya hace 6 meses por otra cuestión, o a otra administración, yo trabajo en el ámbito sanitario, pero valoro situaciones que a lo mejor se pueden beneficiar de algún tipo de prestación o ayuda del ayuntamiento. Tiene que haber interconectividad, no solo la coordinación interadministrativa, que la hay, que además es un eje fundamental del trabajo social, sino interconectividad, que yo pueda saber que la persona que llega de Madrid porque tiene a sus hijas aquí, que ha solicitado en la comunidad autónoma madrileña, para saber por dónde seguimos caminando aquí o qué es lo que... Porque claro, si no, depositamos en la persona, el tráigame usted todos los papeles, no sé cuánto. Y es verdad que nos da la seguridad de tener el tocho de papel delante, el saber por dónde tirar.
Yo entiendo, pero que es un pacto.
O sea, totalmente.
Un pacto social. Es un nuevo contrato social entre la administración y administrado, en el que la clase política tiene que ser consciente de dónde estamos. Porque pedir por pedir, pues es fácil, mira, hágalo usted, pero si no estamos en ese cuento.
Yo los estoy escuchando y me estoy acordando de un proyecto, un programa piloto que está llevando a cabo Hacienda, que yo creo que es el mejor departamento que funciona de todo el Estado, ¿no? Hacienda, ¿no?
Pero bueno, y Paloma.
Sí. Tienen todos los datos, cruzan todas las cifras, en fin. Pues la pasada semana estuvo con nosotros el responsable de la delegación aquí en Fuerteventura, y nos hablaba de un proyecto piloto que se está realizando en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, y bueno, pues consiste en que la administración pública se coordina Hacienda con, por ejemplo, aquí en Fuerteventura se está haciendo con Betancuria, ¿no? Hacienda se coordina con Betancuria dispone de un espacio y Hacienda coloca el dispositivo necesario para que los mayores de 65 años puedan hacer su declaración de la renta sin salir de Betancuria. O sea, yo soy vecino de Betancuria, mayor de 65 años, voy a la oficina que tiene el ayuntamiento, me siento delante de una pantalla, al otro lado de la pantalla hay un funcionario que me va indicando cómo hacer la declaración de la renta. Es algo tan fácil, pero claro.
Lo que hablábamos antes de poner los medios necesarios para que esa población llegue a los sistemas útiles y necesarios.
Es que estamos hablando de que somos la tercera comunidad de todo el país con mayor riesgo de exclusión social. Y las organizaciones no gubernamentales afirman que la mayor parte de estas personas no llegan a los servicios por lo que usted acaba de comentar, por la brecha digital, ¿no? Yo creo que no se trata de esconder las cifras ni dejar a un lado una gran parte de la población, ¿no? Hay que buscar los mecanismos para que esta población pueda reincorporarse, ¿no? Al sistema que tenemos, ¿no?
Lo preocupante es cuando esa brecha digital no es una cuestión intergeneracional, no es una cuestión de personas mayores, sino esa brecha digital está en una población que está todavía en situación de acceso al empleo, o es una población adolescente, porque es que nos parece impensable.
Es que la pobreza se hereda, ¿no? La pobreza se hereda.
Exactamente.
En Canarias se hereda la pobreza.
TikTok que entrar en una página de la administración pública, ya se lo digo claro. O sea, efectivamente, un nativo digital es capaz de comunicarse en este nuevo ambiente de comunicación que es la red o la digitalización, pero no es lo mismo. Porque si yo me voy a la página del gobierno de Canarias y quiero hacer pedir casi cualquier cosa, en fin, es mucho más desquiciante y es mucho menos intuitivo, ¿no? Y al final pues acabas perdido en un mare magnum de no es el famoso funcionario que te retrasa, pero sí es cierto que es otra manera de retraso.
Uh-huh. Entiendo. Es tremendo, ¿no? La pobreza se hereda, Lole.
Los determinantes sociales se heredan. Claro. Entonces, por ende, todo lo que tiene que ver con eso suele pasar de una generación a otra. No me gusta decir que la pobreza se hereda, porque dentro de la pobreza sí que pueden haber procesos de cambio. Que no son responsabilidad única y exclusivamente de la persona, sino de su entorno, de los profesionales que estamos ahí alrededor para acompañar. Pero sí que es verdad que las circunstancias sociales que rodean a una persona, muchas veces, si no se generan procesos de cambio, reeducativos dentro del entorno familiar, van a seguir siendo los mismos.
Uh-huh. Renta Canaria de Ciudadanía, ahí están ustedes también, ojo avisor con la administración. ¿Qué pasa para poder acceder a la Renta Canaria de Ciudadanía? Que se entiende que son aquellas personas que están en la otra parte de la cuerda, ¿no? Los más vulnerables. ¿Qué pasa?
La Renta Canaria es una prestación establecida en la Ley de Servicios Sociales que viene a dar garantía de derechos, de coberturas mínimas a la población canaria que lo precisara. Cuando tú no tienes ningún tipo de ingreso, la Renta Canaria te viene a garantizar que tus servicios básicos, mínimos, indispensables para tu vida, los tengas cubiertos. Sin embargo, en este momento está en una situación de colapso, en la que no se puede entender que una prestación para una emergencia de la aquí y a la hora tarde cerca de 15 meses en gestionarse. Cuando la ley además establece los 3 meses, entendemos, y es la explicación que se nos ha dado desde la administración autonómica, que tiene un colapso por expedientes que quedaron a medio de la antigua prestación, que era la prestación en la PCI, la prestación canaria de inserción, y que en tanto que no resuelvan eso, van resolviendo la Renta Canaria cuenta gotas aquellas situaciones que desde los colectivos profesionales como el nuestro se plantean como más urgentes, tal. Pero sí es verdad que hay un retraso importante. Hay casi 5.000 expedientes pendientes de tramitar, 3.000 revisiones, y sobre todo lo que nos parece también importante es que se ponga sobre la mesa la parte de intervención, la parte nuestra. Es decir, la Renta Canaria puede cualquier persona solicitarla de forma independiente, puede llegar a la administración autonómica tecleando un botón, como estamos hablando ahora, puede ir a su trabajador social de referencia en su municipio, pero el trabajo del perfil del profesional tiene que estar centrado en el acompañamiento a esa persona para que deje de necesitar la Renta Canaria.
O sea, para que sea una cosa puntual, un hecho puntual.
Para que tengas la garantía de que si en un momento lo necesitas, esté ahí. Pero tu situación pueda resolverse, puedas cambiar, puedas buscar procesos de cambio acompañado por un profesional que te va a facilitar ese trabajo. Hay situaciones que no pueden resolverse. Quiero decir, a lo mejor una señora de casi 70 años que acaba de salir de una situación, de un matrimonio con una situación de violencia de toda la vida, no le vas a pedir a la señora, mire, usted vaya allá, vamos a hacer un curso de formación y usted va a salir de esto. Porque probablemente el acompañamiento tiene que ir dirigido a otra cuestión, y lo que le vamos a garantizar a esta persona, a esta señora, es que por fin sea independiente y no haya una restricción económica que la mantenga al lado de una persona agresora. Entonces, situaciones y situaciones. No todo cabe en todo, y no podemos meterlo todo en el mismo saco. Pero sí que hay una población importante con la que se puede hacer trabajo social, que es el salir a la calle, que es el acompañar, que es el pensar en, oye, pues mira, una formación importante puede ser, vamos a manejar las herramientas digitales. Vamos a enseñar a esta gente a solicitar un certificado digital. Y tenemos 4 o 5 perfiles en el municipio en este sentido. Pues podemos gestionar un taller o un curso de habilidades, de formación básica, de manejo de una economía familiar. Entonces, sí que nos falta eso y nosotros echamos de menos en la renta canaria que los profesionales puedan dedicarse a eso, porque están, sobre todo personal de los ayuntamientos, ¿no?, de los municipios, están sobrecargados con la parte burocrática. Al autonómico le pedimos y le tiramos un poco de las orejas en que se ponga las pilas en resolver todos esos procedimientos para que puedan estar al día. Que me consta que lo están intentando. La renta canaria, una dirección general con bastantes profesionales que están intentando poner todo de su parte, pero claro, el retraso era considerable y a nosotros nos toca tirar de las orejas para recordar que estamos ahí.
Uh-huh. Adelante, Josecho.
No, bueno, yo una cosa, lo comentabas antes, que quería hacer una puntualización, la pobreza se hereda y se hereda cada vez más. El ascensor social no existe, o sea, el sueño americano está dilapidado y aquí progresar es muy complicado. Efectivamente, y en islas como Fuerteventura, desde mi punto de vista, esto es una visión particular, el monocultivo del turismo hace que esto todavía se proyecte más. Aquí ascender socialmente, a lo mejor vía administración pública, si alguien quiere estudiar mucho y si quiere ser funcionario, pero ni esas, porque cada vez es más complicado, ¿no?, acceder a los cuerpos funcionariales. ¿Qué tiene que hacer un usuario del sector? O sea, una persona que nos esté oyendo ahora y que tenga un problema, ¿dónde puede acudir? ¿Cuáles serían las fórmulas para poder contactar? ¿Es en la administración municipal?
Yo creo que la figura de referencia para cualquier persona tiene que ser su ayuntamiento. Su ayuntamiento, ¿sabes? Tenemos que dotar los ayuntamientos de unos servicios sociales.
Hablemos de ello.
Importantes y fuertes. Igual que pensamos en unos centros de salud, cuando pensamos en sanidad, lo primero que pensamos y todos tenemos claro es que la atención primaria es importantísima, porque la atención primaria suele ser la puerta de entrada, porque es verdad que la puerta de entrada también es el servicio de urgencia, pero suele ser la puerta de entrada, pero acompaña a la persona desde el momento en que nace hasta el momento final de su vida. Los servicios sociales de base tienen que tener el mismo cometido en la parte de la protección social. Entonces, mientras no tengamos unos servicios sociales de base, los compañeros que trabajan en la administración local se dedicarán a apagar fuegos, no podrán acompañar a sus vecinos, no podrán acompañar a los ciudadanos, irán parcheando según vaya llegando el momento, e irán cronificando situaciones que al final con las que terminaremos diciendo que la pobreza se hereda, porque el que viene por una ayuda, al final le doy otra, al final le doy otra, al final tiene hijos y porque no tiene los niños en el sistema porque no pueden tal, y seguimos, pero no podemos pararnos a generar una estructura de recuperación de ese entorno.
De cambio. No sé. Sí, porque el día a día nos puede, ¿no? Era las cifras y el argumento que utilizaron en el acto que celebró el colegio hace unos meses aquí en la isla de Fuerteventura, y se ponía el ejemplo del número de habitantes que tiene la isla y de cuál es la estructura que se mantiene a lo largo de los años. Ahí aprovechaban ustedes también el colegio, para llamar la atención en relación a que hay que dotar a los servicios de más personal, de más recursos, porque si no, es lo que usted acaba de comentar, estamos apagando fuegos continuamente y de ahí no se pasa.
Los servicios sociales en Canarias tienen un profesional más o menos por cada 17.000 habitantes. El Consejo General de Trabajo Social establece una ratio de un profesional del trabajo social por cada 3.000 habitantes. Echen las cuentas. Si después tenemos una ley que es irrisorio, porque es una de las mejores leyes de servicios sociales del Estado. Es una ley garantista, es una ley que pone a la persona en el centro de la atención, que establece el derecho subjetivo de la persona a una renta de ciudadanía, a un profesional del trabajo social, pero después no la cumplimos. Somos expertos en no cumplir las leyes, determinadas normas. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer el repaso y yo creo que bueno, es la llamada de atención para los políticos, en el sentido de que hay que hacer una mirada distinta, una visión de cambio en los servicios sociales, para que estos servicios sean cercanos, sean de proximidad. Claro, y eso se va a conseguir.
¿Usted cree que todavía muchos y muchas tienen la imagen de los que están en las administraciones públicas de la beneficencia en este sentido? Le pregunto.
Políticos, sí. Sí. Además, Los servicios sociales todavía hay gente que los entiende no como un derecho, ¿sabes? Y no como un pilar del sistema de bienestar, ¿no? La educación, la sanidad, los servicios sociales potentes van a garantizar que las personas sean personas autónomas, ¿sabes? Con capacidad para tomar decisiones sobre su vida y resolverse, ¿no? La resiliencia, resolverse en situaciones que puedan generar complicación sin depender o sin generar un estado de beneficencia. Los servicios sociales, como están estructurados muchas veces desde la comunidad autónoma y al final terminan generándose hacia los ayuntamientos, todavía tienen cierta matiz de beneficencia en tanto que lo resuelven dando ayudas económicas o se miden, ¿no? Cuando sale el político de turno y dice hemos dado tantas ayudas en concepto de emergencia social, pues eso debería preocuparnos, porque no es más exitoso una concejalía de servicios sociales que dé muchas ayudas. A lo mejor
el éxito está en incorporar a esas personas al ámbito laboral,
o trabajar a nivel educativo con ellas o trabajar a nivel familiar, ¿sabes? Los sistemas de emergencia social tienen que estar para eso, para las emergencias. Cuando se dan muchas ayudas, lo que podemos entender es que primero hay una cronicidad. Si hay una cronicidad, hay un problema de la estructura social, no es una emergencia, con lo cual tendríamos que darle una vuelta de tuerca donde estamos equivocándonos a nivel laboral, ¿no? A nivel de sostenibilidad, del mercado, como hablabas tú, de centrar todo en el turismo. Y segundo, a lo mejor lo que estamos es generando espacios de beneficencia que no son los adecuados. Uh-huh. Yo quiero pensar, y bueno, yo creo que es en sintonía, es decir, muchas veces cuando nos sentamos con los grupos políticos a plantear esto es cuando, verdad, que muchas veces se recapitulan y se dan cuenta de que, bueno, pues sí que hace falta un cambio de visión en los servicios sociales.
Yo, más que nada, porque hay derechos, aunque los servicios sociales sean derechos, hay derechos como el derecho a la vivienda, que están reconocidos en la Constitución, y no está el derecho, porque efectivamente se está convirtiendo, pues eso, en un bien de lujo y en un mercado más inmobiliario y del mundo del capital que el derecho de las personas. Y quería preguntarle en esta línea, ¿muchos de los problemas de las personas que acuden a servicios sociales están relacionados con la vivienda?
Yo creo que yo no trabajo en el ámbito de los servicios sociales, con lo cual a lo mejor no puedo hacer una valoración cercana, ¿no? Inmediata, pero desde mi perspectiva y desde mi punto de labor profesional te puedo garantizar que sí, que sobre todo en zonas turísticas es imposible.
Sí, y eso cronifica el resto, claro, de situaciones, ¿no? Un dependiente cuando sin vivienda, pues es doble.
Pero es porque además, es decir, tú hablabas antes de los índices de pobreza o de los índices de exclusión social, y hay que poner sobre la mesa otro dato, que es que la clase media hoy en día es pobre. Lo que antes era la clase media, hoy en día es pobre. Un sueldo con un salario mínimo o con dos sueldos, con dos salarios mínimos en una unidad familiar, fácil no se llega a final de mes, porque un alquiler puede suponer más del 60% de un salario en este momento. Si tú tienes que pagar recibos de primera necesidad y alimentarte, no llegas. Entonces, hay una población que está en medio de lo que era la pobreza, lo que es la pobreza severa y lo que son los ricos, porque al final lo que se están lucrando con todo este negocio de la vivienda son
el gran capital, el capitalismo
puro y duro, pues están ahí medio ahogados, bastante ahogados.
Uh-huh. Usted comentaba a lo largo de sus argumentos, contestando a las distintas cuestiones que le hemos ido planteando en el transcurso de este espacio análisis que realizamos todos los lunes aquí en la radio, que hay cambios en la estructura familiar. O sea que Fuerteventura y el resto de Canarias, pero no, si nos ceñimos a nuestro territorio, ya no es como hace 15 o 20 años que había un entorno donde, bueno, pues eran familias grandes, se cuidaba a los mayores, a los más pequeños, se dividía, ¿no? Había como un clan, ¿no? Se dividía la responsabilidad de los cuidados, recaía sobre la mujer, pero bueno, era algo que se compartía más. Hoy en día ha cambiado la estructura familiar y esto ya no es posible, ¿no? ¿Cuál sería la estructura que tenemos hoy en la isla de Fuerteventura? ¿Qué estructura familiar prevalece sobre
otra?
Mira,
ten en cuenta que Fuerteventura además es una isla que ha crecido con población extranjera. muchas de ellas que llega sola a la isla, pero no además en los últimos años, sino es decir, hace 20, 30, 40 años, la gente que llegó a construir, ¿no? Gente que venía de otras comunidades autónomas, gente que llegaba aquí a trabajar en la hostelería, era gente que venía sola, muchos de ellos hombres que venían solos a Fuerteventura y se asentaban aquí, a muchos de ellos les hizo perder el vínculo con sus familias de orígenes. Muchos venían buscando perder el vínculo con sus familias de origen. Toda esa población que ha ido creciendo, ahora viene más a lo mejor otro perfil de gente a quedarse, que es a lo mejor familias pues europeas, con otro talante, más la población migrante, como hablábamos antes, es decir, es gente desarraigada, es gente que no tiene esa referencia a la que tú estás aludiendo. Las unidades familiares grandes, propias, originarias de la isla, siguen existiendo, pero son las menos. ¿Vale? Entonces, generar espacios de cuidado dentro de las unidades familiares cuando no hay unidad familiar es una tarea imposible. Generar un espacio de cuidado en una familia donde hay tres miembros y trabajan en la economía sumergida porque no están en situación regular y si no van a trabajar no perciben un ingreso, es imposible. Generarlo en un entorno cuando los salarios son los que son y hay que pagar, como hablábamos ahora, una vivienda, unos cuidados X, mantener a la familia, a los niños, además, pues tener al viejito o a la viejita en casa se nos hace difícil. Entonces, ahí es donde vemos que la estructura de la sociedad ha cambiado y donde ya no, antes siempre había quien se quedara, vamos a no hablar de que eran las mujeres, éramos las mujeres, ¿no? Había quien se quedara al cuidado del abuelo, al cuidado de los niños, pero es que ahora si no, los números no salen. Hay que salir a trabajar, es una imposición del mercado salir a trabajar para poder tener ingresos. Entonces, ¿dónde tenemos, ¿no?, la administración que echar una vuelta de tuerca y repensarnos cómo acompañar a esas personas, cómo proveer esos cuidados o facilitar que esos cuidados lleguen? Y yo vuelvo al punto de origen, que es la proximidad y la cercanía. No tenemos que pensar o no irnos al discurso de faltan camas sociosanitarias, porque lo que faltan son recursos sociosanitarios de cercanía, que esa gente esté en sus casas, en sus domicilios, acompañados y con buen soporte.
A mí me gustaría poner en encima de esta mesa un caso práctico que es de una familia de inmigrantes, efectivamente trabajando, no cotizando porque no pueden cotizar porque no están dados de alta, un hijo escolarizado, el muchacho pues con unos buenos estudios, un buen estudiante, que no puede acceder a las prácticas porque para acceder a las prácticas en una empresa tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social. Puede ser formado, pero no puede acabar sus estudios porque la administración se lo prohíbe. Todo esto porque efectivamente no hay velocidad en los trámites. Son personas que están, ya te digo, llevan 2 años en la isla y tienen que esperar otra vez 2 años más a tener la visa laboral. Pues este muchacho está 2 años en el limbo. Una persona que quiere integrarse, que quiere formarse, que desgraciadamente la administración, el cuerpo de, en fin, la burocracia no le permite esto cuando yo creo que es un error. Y en el caso de Fuerteventura es un error tremebundo, porque no están cotizando, y es mucha gente la que no está cotizando.
Hablamos del acceso a una formación y una acreditación que lo que va a hacer es facilitar, generar un empleo.
Es curioso que puede estudiar, bendito para estudiar, puede, acaba su estudio, pero no pueden darle su título porque no puede acceder a las prácticas porque no está prohibido. Terrible, desde mi punto de vista.
En fin, trabaja nuestra invitada en el Hospital General de Fuerteventura y bien saben los oyentes que en distintas ocasiones hablamos aquí en la radio de un número determinado de personas que están en ese centro hospitalario que no tiene por qué estar. A mí me da una tristeza. Yo creo que todos hemos sido conocedores en algún momento de nuestra vida que hemos estado en urgencias y vemos cómo los profesionales sanitarios no solo atienden a las personas que necesitan de atención sanitaria, sino también están pendientes de otra serie de personas que populan por los pasillos, ¿no? Y a mí eso me parece tremendo, que una persona con alta hospitalaria tenga que permanecer en un centro hospitalario, con lo que eso significa que no puede ver la luz, que no puede entablar con una conversación con sus semejantes, que no puede pasear, en fin, porque se han quedado allí, porque nadie puede cuidarlos o nadie puede tenerlos en casa, o porque tienen una dificultad para acceder a una cama o a un lugar donde puedan cuidarlos. Eso es tremendo, ¿no? Es difícil de asimilar para cualquier persona que tenga un poco de empatía, por qué un ser humano tiene que pasar por eso. Y además, en muchos casos, en la etapa final de la vida o por, no sé, dificultad a la hora de desempeñar una vida totalmente autónoma, ¿no? Es tremendo, ¿no?
Sí, la verdad que es una situación dura, dura para ellos y es dura para los profesionales que están allí en el día a día con ellos. Circunstancias hay diversas y hay de todo. Es decir, entendemos que detrás de cada persona, lo hablábamos antes con el sistema de, cuando hablábamos del sistema de dependencia o de los datos, cada persona es una historia y cada persona es una realidad. Hay personas que están solas, que no tienen mayor soporte y que como hablábamos antes, vienen de una historia familiar en la que llegan a Fuerteventura, se desarraigan de sus entornos y 30 años, 40 años después, algunos hasta se detrás también está la resistencia a contactar con esos orígenes. Ahí quizás puede haber un trabajo intergeneracional bonito, es decir, para evitar que esto llegue, no en el aquí y el ahora, sino para evitar que esto llegue con estos perfiles. Hay familias que en un momento determinado dicen no quiero, y hay familias que están agotadas por los vaivenes del sistema y que tenemos que revisar, porque el sistema es el propio sistema el que aboga a esas familias a terminar tomando esta decisión, que entiendo yo, quiero pensar que no es fácil. Lo que sí es triste es que crean que es la solución, porque no la es. Es decir, nunca un hospital es una puerta de entrada fácil a una cama sociosanitaria, y es verdad que a veces se genera esa expectativa, pero no lo soluciona. El sistema de dependencia tiene que mejorar para evitar que estas circunstancias también se den, y los servicios de proximidad se tienen que consolidar para evitar que esta gente también se dé, porque tú hablas, Marusa, de la gente que está en los hospitales. Yo pongo en valor el trabajo de contención y acompañamiento que hacen los profesionales de atención primaria, de servicios sociales y de los centros de salud para evitar que lleguen más, porque estas circunstancias, hay muchas personas mayores cogidas con pinzas en sus casas. Es verdad que hay un trabajo del servicio de ayuda a domicilio, de los profesionales de salud que acuden, que ven al viejillo, que revisan que hayan comido, que no, que los asean, que los mantienen, garantizan las necesidades básicas mínimamente cubiertas. También quien me conoce sabe que yo siempre estoy con el mantra de hacemos lo que podemos con lo que tenemos, porque no nos dan cuando terminamos la carrera una vanita mágica, ya nos gustaría. Y muchas veces los recursos son los que la administración quiere poner y ahí nos tenemos que sujetar. Entonces es lamentable, pero lo que sí que habría que analizar es cómo llega una familia a tomar esa decisión, ¿no? ¿Sabes? Y en qué está fallando la administración para que esa decisión sea, consideren que sea la más acertada, porque evidentemente no lo es. Pero cuando tú intentas explicarlo, cuando ya la persona mayor está allí, o intentas hacerlo ver, es verdad que hay una circunstancia de agotamiento detrás que no se puede juzgar, porque en alguna ocasión es la propia administración la que no ha sido rápida o rauda en la prestación de los servicios o los cuidados a esa persona. Entonces,
Josécho, ¿cómo viene la cantera? ¿Cómo viene la gente joven que tiene ánimos en cuidados y en participar?
Bueno, yo creo que bien. Quiero pensar que las profesiones de los cuidados estamos en alza. Uh-huh. Bueno, algo bueno tenía que tener el que cada vez éramos más viejos y las profesiones dejar de tecnificar y empezar a volver a poner en el centro a la persona y a las profesiones que cuidan y acompañan a las personas. Entonces, yo creo que bien. Trabajo social es una profesión que está anualmente suelen salir bastantes profesionales de ambas universidades canarias, y yo pongo eso en valor, gente con ganas de hacer, con ganas de cambio, con ganas de innovar. Y en el trabajo social hay que innovar mucho, porque nos tenemos que adaptar a la actualidad, ¿no? Tenemos que seguir haciendo ese trabajo social de calle, comunitario, tal, pero también tenemos que meternos en las redes, tenemos que divulgar de otra manera y tenemos que llegar a todo el mundo, y se llega pues reinventando.
Bueno, pues poner en el centro a las personas, lo ha dicho usted muchas veces.
Es que me parece que es la frase más bonita que puede definir el trabajo social. Y si Carlos estuviera, sí, estuviera con nosotros, yo creo que también pondría el foco en eso, en las personas. En que los el trabajo social nació para acompañar a las personas, para ayudarlos en sus procesos de cambio. Fíjate que no es para gestionarles cambios o para hacerles cambiar, no, sí, para acompañarles. Acompañarles a ellos en sus procesos de cambio.
¿Está bien valorada la profesión? Se lo digo porque me llamó la atención que el colegio con satisfacción comunicaba que habían sido invitados al último ejercicio que hubo aquí en Fuerteventura, Alcanazar 2024, ¿no? Y ustedes lo comunicaban con bastante satisfacción. Hemos estado presentes en el ejercicio. ¿Están ustedes bien valorados?
Bueno, yo creo que esto es un trabajo de pico y pala que hacen los profesionales en su día a día, y un trabajo de pico pala que hace el colegio profesional en su día a día, las diferentes juntas de gobierno que lo ha gestionado, del equipo laboral del colegio profesional no te digo nada porque son la esencia y el pilar fundamental, pero sí, en general yo creo que sí, que siempre hay un momento en el que hay alguien que se tira de los pelos porque un trabajador social no facilita o no ayuda o no esto o no es percibido como a la persona le gustaría, pero yo creo que en general somos una profesión que cuando acompañamos y damos espacio, sabemos estar y sabemos facilitar estrategias y herramientas. Con respecto a Alcanazar, estábamos orgullosos y estamos orgullosos porque llevamos mucho tiempo diciéndole a la consejería que trabajo social tiene que estar en los planes de emergencia. Y sobre todo, vuelvo a usar el término, acompañando a familiares y a víctimas en los procesos y en esos momentos. Entonces, que es verdad que fue algo inesperado, es decir, este pico pala volvió a surtir efecto, se nos dijo efectivamente tienen que estar y además tienen que estar ya trabajando, no de modo observador, sino vamos a ponernos en práctica. Se participó estando en la sala de acompañamiento a familiares y víctimas, tanto del accidentado como de la tripulación, junto con el equipo de de Cruz Roja y el Colegio Profesional de Psicología. Y la verdad que fue una experiencia muy grata, de la que tenemos ahora que hacer balance, es ver lo que tenemos que mejorar y no dónde tenemos que incidir como profesión en formarnos, en trabajar, en no podemos llegar y ser espléndidos, tenemos que formarnos, capacitarnos, estar ahí para cuando se nos vuelva a convocar y sobre todo para que los planes de emergencia de la comunidad autónoma nos figuren, nos pongan de referencia para determinadas acciones. El punto de partida quizás está, y se lo debemos al Colegio Profesional de la provincia hermana, que fue el incendio del volcán de La Palma, el incendio de Tenerife después, en los que se contactó con el Colegio Profesional y se dotó los dos espacios en su momento de apoyo para las personas que estaban perdiendo sus viviendas y necesitaban de un apoyo y de un soporte social.
José Chu, vamos con la última.
Bueno, a mí me gustaría, lo hablábamos antes fuera de cámara, yo de cámara, de micro.
Y de cámara,
es verdad. Y de cámara.
No te olvides que estás en la radio con señal compartida.
Estamos en varios sitios a la vez, como Padre Dios. Tenemos el don de la ubicuidad en este caso. Hablábamos de esta nueva, no sé si sentencia o diligencia de la Comunidad Europea en relación a los interinos, a las personas que están con empleo en precario en las administraciones públicas. Yo sé que efectivamente tampoco es el ámbito del cuidado social, pero sí del trabajo laboral, ¿no? ¿Qué opinión tiene a nivel personal? Me gustaría saber de esta sentencia y por qué las administraciones públicas, si las empresas tienen que contratar cada 3 meses de contrato, tienen que ser fijo a alguien, las administraciones públicas se permiten el lujo de hacer lo que les dé la gana con el tema laboral.
Bueno,
sí. Hablo de hacer los funcionarios, porque funcionarios efectivamente tienen que, pero sí ser fijos.
Sí, yo si lo llevo al lado de la profesión, Creo que es una buena sentencia. Creo que lo que tiene que hacer la administración es repensarse sus fórmulas de contratación y dejar de hablar de la contención del gasto, sobre todo cuando te das cuenta que es que invertir en servicios sociales es una inversión y para reducir gastos en otras áreas. No se puede vivir en la eternidad con los planes de empleo, con contrato a la gente 10 meses, los paro otros pocos, los vuelvo a contratar, porque estamos atendiendo personas, estamos trabajando con personas, y al final a mí no me gusta contarle mis miserias a la muchachita que tengo aquí, mañana a otra y pasado a otra, o que mis miserias en un papelito estén rotando de uno al otro, ¿no? El derecho a mi intimidad y a la protección de mis datos. Entonces, cuando ellos, la administración está solventando de alguna manera esa necesidad estructural de dotar de más profesionales con trabajos eventuales, es donde tenemos que mirar si esta sentencia es adecuada o no, porque habéis dicho, bueno, pues lo que está, que se quede.
Incorporas los planes de empleo al debate, y a mí me parece que los planes de empleo estuvieron bien durante una época determinada, en la pandemia, que efectivamente mucha gente dejó de tener trabajo, de acceder a... Pero a mí los planes de empleo sí es verdad que ahora mismo me parecen la beneficencia pura y dura.
Un plan de empleo está bien, además, cuando viene.
Cuando se multiplican tantos, quiero decir.
Claro, en fin. Y cuando son un mecanismo de contratación para la administración, porque no puede contratar de otra manera. Entonces, lo que hay que poner sobre la mesa es aquello que hay que resolver y dejarse de sostener por la ley de contención del gasto, que todo el mundo lo que te dice, y no podemos que contención del gasto, no podemos invertir más dinero en recursos humanos, pero sí que después sacan como
hay rosca 10, 15 millones de euros para
planes, exactamente, o planes de empleo, con los cuales al final para trabajar con personas, pues si fuera para poner, Dios, con todo mi respeto, piedras en un muro, pues no lo veo tanta importancia. Pero cuando yo lo que voy a hacer es sentarme delante de una persona, y además cuando está terminando mi intervención, intervenimos con personas, las intervenciones no se solucionan muchas veces en 2-3 meses, sino cuando vamos interviniendo, le digo, ojo, que me tengo que ir, pero mañana viene otra compañera, otro compañero, y usted ya le cuenta a él. Pues me parece que es que estamos no estamos poniendo el valor que tiene el trabajo que hacemos, o el acompañamiento que debemos hacer desde determinadas administraciones.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Yo le quiero agradecer muchísimo a Dolores Favelo Marrero, presidenta del Colegio de Trabajo Social de la provincia de Las Palmas, que haya aceptado la invitación de estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Espero que haya servido esta conversación para dar a conocer el desempeño y la labor que hacen estos profesionales en la isla de Fuerteventura y a nivel de Canarias, con esa atención especial a la distinta normativa que va partiendo de los gobiernos para tener una población, o por lo menos lo intentan, tener una población más independiente. Y vamos a ver si dejamos esos puestos, ¿no?, en cuanto a pobreza se refiere, a nivel nacional, y vamos sumando más personas y vamos incorporando más personas a un sistema digno. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Hasta la próxima semana.
Nada, hasta el lunes.
Vamos a ver, ¿a quién te gustaría entrevistar el lunes?
¿A mí?
¿Así, a vos de pronto?
A Bill Gates, por ejemplo.
Bueno,
mira, a ver, consíguemelo.
Va a ser un poco difícil. Bueno, muchísimas gracias, José.
Quien
Chu
venga será seguramente la persona adecuada.
Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes también les agradecemos la atención que han dispuesto para estar con nosotros este ratito en el espacio de análisis, que volverá la próxima semana.